A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Es jueves ya 21 de agosto de 2025 y aquí estamos todo el equipo para atenderle, para llevarle a usted un tema de interés, sin duda alguna. Estoy segura que lo que usted estará escuchando a continuación podrá ayudarle a quienes están obviamente en un giro muy específico. Y de hecho, para la gran audiencia de Radio Metrópoli que se encuentra en situaciones de temas de seguridad social, estoy segura que nuestro experto esta tarde también podrá guiarle si es que usted tiene alguna duda, alguna inquietud. Desde esta cabina trabajamos y les recibimos con mucho gusto mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores. Ambos están al pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda esta tarde en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde tengo el gusto de tener en esta cabina, como ya desde hace algunos años, al licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es experto en seguridad social, pero también en este momento está como candidato de unidad para la presidencia de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué gusto verle de nueva cuenta, licenciado Martínez.
Buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación, como siempre, licenciado Mercedes Altamirano, y por la oportunidad de seguir platicando con su selecta audiencia sobre temas que considero pueden serles de interés.
No, sin duda alguna, creo que esta situación de la seguridad social, pues es algo que debería ser como simple y de repente se torna un tanto cuanto compleja, ¿no? Y sobre todo lo vemos con los casos que nos llegan aquí, que le consultan a usted, que ciertamente la falta de información pues nos pone ahora sí que en un punto de quiebre y perdidos cuando no tenemos justamente la información que nos puede servir. Pero a veces hay pasos y otras cosas más allá de lo que nosotros quizás no entendamos más en la parte burocrática, digámoslo así, y justamente también para eso está la asesoría que en un momento determinado personas expertas como usted pueden dar a las personas pensionadas. Y bueno, el día de hoy el tema es interesante porque es algo que ya se ha dado a conocer en cuanto a, primeramente, como una forma de experimento, ¿no? Lo hicieron así, ¿esta es la palabra correcta, licenciado? ¿Prueba?
Es una prueba.
Es una prueba, una prueba, un experimento, perdón, de que fuera laboratorio.
Es una prueba de cómo debe de operar.
Exactamente, una prueba para aquellas personas que son trabajadoras de plataformas digitales, que en un momento determinado algunos estuvieron renuentes, ¿no? De hecho, hay algunos que todavía están renuentes, pero esto, como dicen por ahí, va que va. Palo dado ni Dios lo quita. Podríamos decirlo así también. Y esa tarde lo que usted quiere ahora sí puntualizar es la afiliación al IMSS de las personas trabajadoras en plataformas digitales. Por eso le decía al principio que va sobre un rubro muy específico. Si ese fuera su caso, creo que este es un tema que le puede interesar. Y ya posteriormente lo que usted en materia de seguridad social desee consultarle al licenciado Gerardo Martínez, justo para eso estamos aquí.
Sí, es correcto. Usted lo dijo muy acertadamente. Pareciera que debe de ser algo sencillo, porque la Ley Federal del Trabajo es clara en cuanto a que es una relación laboral, y la Ley del Seguro Social igual. Entonces establecen que si hay una relación laboral, la persona tiene el derecho de que lo afilie su patrón al Seguro Social y el patrón tiene la obligación de darle seguridad social. Hasta ahí todo pareciera que está bien, ¿no? Que no debería de existir alguna duda o controversia. Sin embargo, pues estamos en un mundo muy cambiante, sobre todo los sucesos que se han venido dando a nivel mundial la inteligencia artificial, nuevas formas de trabajar, que esto es lo que ha obligado a nuestros legisladores a poner atención en que la ley del Seguro Social no es estática, tiene que ser dinámica, que se tiene que estar actualizando de acuerdo a esas, a esos cambios. Hemos hablado aquí en su programa de varios ejemplos, ¿no? El de las personas trabajadoras del hogar, que en mi opinión, desde la Constitución de 1917 eran trabajadoras, debían de tener seguro social, pero la propia ley del Seguro Social las excluía. Entonces tuvo que haber un amparo, una indicación de la Corte que se reformara la ley. Y luego también las personas de que ya hablamos en el programa de los trabajadores independientes que no tienen una relación laboral, sino que trabajan por su cuenta y que la ley les da ese tratamiento de que si lo quieres tomar, pues te puedes afiliar. Pero también hay otras formas de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Que la persona a lo mejor no conoce a su patrón, porque está en su casa, y exacto, todo lo hacen por la vía electrónica, pero son personas que ya tienen derecho porque cambió la ley y la ley ordena. Y ahora últimamente el caso de las plataformas digitales, que se disparó su demanda en cuanto a la utilidad, en cuanto a las personas que quieren o quisieron empezar a prestar un servicio por medio de estas plataformas para tener un ingreso, porque el ingreso que tenían o que perdieron durante la pandemia, pues los obligó a buscarle de alguna forma. Entonces, se da el antecedente. México no es punta de lanza, México ya viene copiando sistemas de otros países de Centro y Sudamérica en cuanto a plataformas digitales, también en Europa, pero cada país tiene su particularidad. Entonces aquí en México, pues no somos la excepción, tuvieron que haber hecho un análisis, un estudio, convocar a las partes, a las plataformas digitales, que ahora van a ser los dueños de las plataformas digitales, que ahora van a ser los patrones que tienen que afiliar a sus trabajadores y los trabajadores que se les dan estos derechos. Entonces, la reforma del diciembre del 2024, que les da el derecho a las personas trabajadoras, la publicación de las reglas generales, la publicación de lo que es un salario neto, que ahorita lo voy a explicar para ver quién tiene derecho y quién no, y qué va a pasar cuando no tengan ese derecho, y qué derechos generan las personas que están prestando un servicio por medio de una plataforma digital.
Ahora, me gustaría que se aclarara el tema de la plataforma digital, porque de repente se habla de aquellas que son repartidoras, ¿no? O vaya, que a través de una plataforma digital usted pide algún producto o algún servicio. Pero hay compañías muy grandes. Ahora, ¿qué hay con aquellas personas, por ejemplo, que hacen negocio o tienen un negocio a través precisamente de una plataforma digital? No con las grandes, sino a lo mejor yo vendo lápices y lápices Meche, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo a alguien que está haciendo esa chamba de recibir los pedidos. ¿Eso opera también dentro del IMSS? Porque es un trabajo digital. ¿O estamos hablando de solamente aquellas que parecieran son las grandes empresas, que son las que traen repartidores, o los que prestan este servicio también de transporte, como los taxis?
No, aquí la ley no distingue.
No distingue.
Aquí dice quienes estén en el supuesto, ¿no? Uh-huh. Sea una plataforma casera, por llamarlo de alguna forma.
Exactamente,
una
usted lo dice mejor,
que,
casera.
Que la desarrolló mi hijo, que uh-huh, le entiende muy bien a eso. O una plataforma como las grandes que conocemos a nivel mundial, ¿no?
Claro.
O sea, la obligación está y el derecho está para las personas. Entonces, para todos obliga.
¿Y se estará rastreando eso?
No, es que apenas estamos ahora sí que en pañales, ¿no?
Sí, no, yo por eso le digo, y se estará en un momento determinado, lo que quiero decir, quizás al futuro.
Sí, al futuro.
Así como el SAT, pues, que nos anda ahí
exactamente.
Vigilando.
Exactamente, sí. Entonces, bueno, van primero por los más visibles, por los más grandotes,
ándale,
por los más voluminosos, que son los que están a la vista de todos, ¿no?
Exacto.
Y ya una vez que déjeme utilizar el término, que le agarren la onda, que lo asienten, que manejen bien cómo va a ser el sistema, entonces sí va a ser más fácil rastrearlos. Usted hablaba de una prueba, un experimento, que es una prueba piloto, porque así lo establecen las reglas y así lo sacó el Seguro Social. ¿Qué es esta prueba piloto? Bueno, diseñaron una forma de inscripción, diseñaron una forma de cómo se van a pagar las cuotas durante 6 meses, de julio a diciembre. Entonces van a ver cuál es el comportamiento de las altas, de las bajas, de las modificaciones de salario, de la oportunidad en la atención médica, que si el sistema del Seguro Social está funcionando bien, si no está funcionando bien, que cuánto tiempo van a dar para presentar esos avisos, porque todo depende del salario que vaya a recibir la persona. De eso va a depender si se afilia o no se afilia al Seguro Social. Entonces, para eso es esta prueba que están haciendo, para hacer los ajustes, igual que como lo hicieron con las personas trabajadoras del hogar, igual que como lo hicieron con las personas de la modalidad 10 del trabajador independiente. Primero avientan esa prueba para calarle, luego hacen los ajustes necesarios y el Seguro Social tendría que enviar en el mes de diciembre ya sus observaciones al Congreso de la Unión y decirle: mira, legisladores, esto que ya es ley en la Ley Federal del Trabajo va a funcionar así, entonces reforma la Ley del Seguro Social para que ahora ya no quede en un cáliz, en una prueba, sino que ya esté en ley. Ojo, esto no quiere decir que no tengan obligación los patrones a partir del 1 de julio. La obligación ya existe. Lo que está en periodo de prueba es cómo lo van a ejecutar. O sea, eso es lo que están probando. Ya que tengan los resultados, entonces mandan la definitiva al Congreso y le dicen: así debe de quedar la reforma a la Ley del Seguro Social.
A ver, me imagino, en términos prácticos, dígame si lo estoy entendiendo bien, licenciado, es como los taxistas de plataforma. Es muy factible que, si usted y yo fuéramos taxistas de plataforma, o Roberto y Berenice, los cuatro, quizás en un mismo día, trabajando las mismas horas, los cuatro ganemos de manera muy distinta.
Definitivo, sí.
A lo mejor usted gana 10,000, Roberto gana 50,000, Bere gana 30 y yo gano, bueno, 20 pesos, ¿no? Pero hemos trabajado el mismo horario y somos taxistas de la misma plataforma, inclusive. Me imagino que variará en ese sentido porque obviamente pues el ingreso que se tenga tendrá que ser acumulable y de ahí ver exactamente cuál es en sí la ganancia que está teniendo ese taxista. O cómo se va a afiliar al IMSS.
Ok. Se va a afiliar, va a tener el derecho la persona de la plataforma que trabaje, déjeme ponerlo así, la plataforma digital, el chofer de ese taxi.
Ajá. ¿Sí?
Siempre y cuando en el mes haya recibido ingresos netos equivalentes a un salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, que ahorita estamos hablando de 8,469 pesos.
Mensuales.
Mensuales. Quienes en el mes, vámonos a poner el ejemplo más claro, quienes en el mes de julio lleguen a un ingreso neto con esa cantidad, su patrón, la plataforma, lo tiene que afiliar durante el mes en los primeros días del mes de agosto para que tenga derechos todo el mes de agosto. Y luego en agosto van a hacer lo mismo, van a sacar el promedio de sus ingresos netos para ver si continúa afiliado en septiembre, en octubre y así sucesivamente. Si llegara el caso de que no alcanza a percibir esos ingresos netos, entonces la plataforma lo va a dar de baja para ese mes. Estamos en agosto. Si en agosto la persona no llegó a los 8,400 y fracción de pesos, entonces la plataforma lo da de baja y no tiene atención en septiembre. No tiene seguro social en septiembre.
Oiga, pero entonces, ¿eso de qué sirve? O sea, ¿es un sube y baja?
Así es.
Y entonces, el único que pierde aquí, porque me imagino que no se estaría sumando para la cotización de semanas, es precisamente el chofer.
Sí, es el chofer, sí.
O sea, no hay una continuidad.
Pero mire...
¿Cuál es la ventaja? Siendo
realistas...
Ajá.
Estaríamos hablando de que una persona tendría que generar más o menos 450 pesos por día. Que yo creo que en 4 o 5 viajes fácil los tienen, ¿no?
Que nos digan nuestros amigos taxistas que nos están escuchando,
sí, por
plataforma.
Favor, porque eso nos va a ayudar muchísimo.
Sí, porque yo supongo que también habrá días en los que... Pues no hay mucho pasaje.
No hay mucho pasaje. Y hay otros en que sí, y luego que sí es ¿cómo se llama ese? Que luego hay mucha demanda y te suben la tarifa todo ese tipo de cosas.
La
¿no?
tarifa dinámica.
Esa, la tarifa dinámica. Entonces, déjeme decirle otra cosa. Yo estoy hablando del ingreso neto. Ajá. ¿Qué es el ingreso neto? Es lo que ya recibe el trabajador. No lo que recibe, perdón, lo que se le va a calcular al trabajador. El trabajador, la plataforma le va a decir, tienes un viaje de 100 pesos, otro de 150, otro de 300 y así sucesivamente. Pero eso es lo que cuesta el viaje. ¿Sí? De ahí, la plataforma le tiene que hacer deducciones.
Exacto.
Que la deducción del ISR, que la deducción del IVA, ya ahora la deducción del Seguro Social... Y todo lo que haya que deducir, ¿sí? Ajá. Bien, para saber si esa persona acumuló el ingreso del salario mínimo de la Ciudad de México, reitero que son los 8,469 pesos, va a ser el ingreso bruto, todo lo que cuestan todos los viajes, y se les va a aplicar un porcentaje, que se llama porcentaje de exclusión. Ese porcentaje de exclusión quiere decir que están quitando lo que sería gasolina, lo que sería reparaciones, lo que sería tiempo muerto, todo ese tipo de cosas, ¿sí? A partir de enero del 2026, los vehículos categoría A, que son los vehículos que tienen 4 ruedas, combustible, 4 ruedas, o sea, un carro, una camioneta, ese ingreso bruto le van a excluir el 36%. El resultado se llama ingreso neto. Ese ingreso neto debe de ser igual o mayor al salario mínimo para que tenga derecho a afiliarlo, ¿sí? Si ponemos el ejemplo de que gana 10,000 pesos por todos los viajes, eso fue lo que cobró la tarifa en todos los viajes, el 36% serían 3,600 pesos menos. Entonces 10,000 menos 3,600, estamos hablando de 6,400. Queda por debajo de los 8,400, no tiene derecho.
No, bueno, a ver.
¿Sí?
No.
A ver, hay 3 categorías.
Uh-huh, okay.
Los de vehículos de motorizados de 4 ruedas, uh-huh, que a partir de enero el porcentaje de exclusión es el 36%. Los de 2 ruedas va a ser el 30%. Y los que no tienen motor va a ser del 12%, o sea, los que anden en bici. O yo he visto inclusive por ahí en la calle algunos que luego andan a pie.
¿Sí? Ah, o sea, de los repartidores, por ejemplo, uh-huh. dice usted. Sí. Sí, porque no hay un taxista...
Exacto.
me va a cargar.
pero, de julio, uh-huh. lo que es julio, agosto y septiembre, ese porcentaje de exclusión es del 60%. Para los de la categoría A, 50 para los de la B y 15 para el de los de la C. Si uno de categoría A en agosto todos sus viajes fueron de 45 mil pesos, el porcentaje de exclusión al 60%, que es la tarifa actual y que para el último trimestre la pueden bajar, pueden, no dice que bajará, le restarán 27 mil pesos a los 45. Entonces le quedan 18 mil. Eso sería el ingreso neto. No quiere decir que es lo que la plataforma les va a pagar por sus viajes. No. Es nada más para compararlo contra el salario mínimo para ver si lo afilian o no lo afilian al Seguro Social. ¿Te me explico? No es lo que le van a quitar. 27 mil pesos no es lo que le van a quitar que se va a quedar la plataforma con él. No. Eso es otra cosa. Si ponemos estos 45 mil pesos ya al 36% a partir de enero, el porcentaje de exclusión es de 16.200. Entonces, el ingreso neto se considera sobre 28.800. Contra 8.400, que es el salario mínimo, pues está por arriba, ¿no? Si ponemos una cantidad menor, 20 mil pesos. Ahorita, la persona recibió 20 mil pesos en todo el mes. Al 60%, que es el que aplica ahorita, le van a descontar 8 mil pesos. Perdón, le van de 20 mil pesos le van a descontar 12 mil pesos. Entonces neto le quedan 8 mil. El salario mínimo es de 8,469. Tú no tienes derecho para el siguiente mes.
Pues entonces, ¿cuánto tienes que trabajar? ¿Cuántas horas tienes que trabajar?
Hay que ver.
¿No?
Pues sí, la verdad, sí. ¿Cuántos viajes tienes que hacer?
¿Cuántos viajes tienes? O sea, ¿tienes que vivir trepado en el taxi?
Pues me gustaría escuchar a la audiencia, sí, a ver si alguien nos dice...
Que nos diga, por favor.
¿Cómo es un día bueno, cómo es un día malo?
Efectivamente.
¿Sí? Como para tener un parámetro, ¿no?
Efectivamente. Vamos a hacer la pausa, ¿le parece bien, gusto. Licenciado Gerardo Martínez? Aprovechando y regresaremos, por supuesto, para seguir con el tema y particularmente si usted quiere consultar algo precisamente en materia de seguridad social. Aquí está el licenciado Gerardo Martínez Chávez esta tarde en Con la Ley en la Mano. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es experto en seguridad social y en estos días candidato de unidad para la presidencia de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos. Bueno, ya nos ha explicado parte de lo que es esta prueba piloto en el tema que hoy está abordando, que es la afiliación al IMSS de las personas trabajadoras en plataformas digitales, para saber si son casi candidatos a ser afiliados. Parece un casting esto, ¿no? Bueno, digo, no sé, es que de repente hay cosas que no como que uno no entiende mucho. A ver, si no lo logro entender, yo me parece que nuestros amigos de plataforma sí lo tienen que entender. Entonces, ¿cómo se van a enterar ellos precisamente de cuánto ganaron? ¿Quién les va a llevar las cuentas? Si a lo mejor alguien dice, oye, digo, no sé, te dejan una propina o te O te dejan, creo, yo entiendo hasta felicitaciones, ¿no? Estrellitas y, o sea, pero ¿cómo se van a enterar ellos de efectivamente, como lo hacemos, por ejemplo, nosotros aquí nos enteramos, yo aquí en Notisistema sé cuánto gano? No me van a salir el próximo mes con una cuenta china, ¿no? Tengo yo un salario. ¿Ellos cómo lo van a saber, sobre todo con este sube y baja, justamente ya de lo que nos estaba usted presentando acá? Y donde a lo mejor no pasan estas cosas de, vamos apoyando al licenciado Gerardo Martínez, es buen taxista, ¿no? Bien chiqueado, y vamos a fregarnos al Altamirano. No, es que, a ver, perdóneme, pero esas cosas pasan.
Sí, tiene toda la razón, ¿no?
Las cosas por su nombre. Y sí. Tiene nombres más feos, pero se lo estoy diciendo más bonito.
Muy bien, mire, por principio de cuentas, las plataformas tienen que dar un recibo de nómina a cada uno de sus trabajadores. Este recibo de nómina debe reunir todos los requisitos fiscales, como Notisistema se los hace saber a usted. De tal periodo a tal periodo, cuánto ganaste, cuánto es del séptimo día, gratificaciones, todos los conceptos. Y luego del otro lado que diga, oye, te estoy descontando impuestos sobre la renta, te estoy descontando crédito de Fonacot, o crédito de Infonavit, o tienes una pensión alimenticia, lo que sea. O sea, son trabajadores como cualquier otro trabajador y el tratamiento en cuanto a sueldos y salarios va a ser igual. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la asignación de las tareas? Y eso es algo para mí muy, muy interesante y relevante, porque la forma de los algoritmos, porque todo esto se maneja por medio de los algoritmos, ¿sí? ¿Cuántos viajes hizo la persona? ¿Cuánto tiempo estuvo conectadas? ¿Cuánto rechazó? ¿Cuántos se aceptó? ¿Cuántas estrellitas le pusieron? ¿Si alguien le dio una propina adicional? ¿Si hay comentarios adicionales? Todo ese tipo de cosas que ya nosotros como usuarios lo podemos conocer.
Exacto.
Al trabajador se lo deben de dar a conocer en su nómina, desglosado. Ya no decirle, ahí te va tus 10,000 pesos que ganaste en el mes o en el periodo. Y qué bueno, tú llevas tus cuentas como hasta ahorita las llevan, ¿no? O sea, les tienen que dar un recibo de nómina cada semana.
¿Pero ese recibo es digital?
Sí.
Tiene que ser, sí, porque como
sí,
que...
Sí, 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 tiene que ser digital.
Digo, yo aquí bajo con Monse Recursos Humanos y me da mi hojita, ajá. ¿No?
No, es digital.
Tiene que ser, sí, sí.
Sí, sí, claro, claro.
Digital totalmente, sí. Ok.
Pero en el contrato de trabajo que le den a cada una de las personas que trabajan para una plataforma digital, dice la ley que debe de estar perfectamente claro las reglas de la asignación de tareas, servicios, obras, trabajos, que son a través de algoritmos o mecanismos análogos, o sea, no necesariamente puede ser un algoritmo. Y deberán de ser transparentes, claras y conocidas por todas las personas. Esto de la política de gestión algorítmica del trabajo que informe a las personas trabajadoras utilizando un lenguaje sencillo. Estoy hablando de lo que debe de estar en el contrato, ¿sí? Oye, yo no le entiendo, o sea, yo terminé la secundaria o la primaria y ya no tengo trabajo y por eso ando de chofer de taxi. Entonces a mí no me hables de tus cosas raras de algoritmos y esas cosas. Tienen que bajarle a que quede asentado en su contrato de trabajo que van a firmar de manera digital todo este tipo de situaciones. Que le entienda el más letrado y que le entienda el menos letrado. Porque lo que se pretende es precisamente que no haya ese tipo de engaños. La ley obliga a las plataformas digitales a que les expliquen todo esto de manera perfecta, completa, clara y sobre todo sencilla. Entonces ahí cada una de las personas se va a poder dar cuenta cuánto le están pagando por algún concepto. Obvio, quienes ya están en esto, que llevan ahorita su control personal, le van a entender más fácil cuando lo comparen ese control personal que lleva cada uno contra lo que el patrón les va a establecer ahí en su nómina. Aquí, a lo mejor lo que les va a costar un poquito de trabajo es entender las deducciones. ¿Cuánto le va a retener su patrón por impuestos sobre la renta, que él tiene que retener? ¿Cuánto le retuvo de IVA? Porque un servicio se cobra con IVA, entonces el patrón le hace una retención. Y reitero, si tiene otro tipo de prestaciones, por ejemplo, si tiene un crédito de Infonavit, pues, se lo tienen que descontar de su nómina, ¿no? No va a estar sencillo para las plataformas, y al no ser, a estar tan sencillo, puede haber errores en la generación. Un error, o sea, un error es me equivoqué en algo, ¿no? No es un dolo, no es que diga no te lo puse porque no quiero. Igual, ahí les tienen que decir cómo es la asignación. O sea, cómo es que ese algoritmo manda el mensaje a un conductor que se supone que es el que está más cerca, o se lo manda a otro, o se lo manda a otro. O hay conductores que están muy bien calificados, hay usuarios que se expresan bien de quien les presta el servicio, entonces sí hay una diferenciación, porque por la calidad en el servicio. No sé si a usted le ha tocado, a mí sí, la mayoría son amables, ¿no? Pero sí me han tocado personas que pues no parece que se hayan bañado, o que el carro está sucio, o que el carro huele mal. Entonces yo no voy a calificar igual a un conductor, una conductora que trae un vehículo así y que luego va escuchando radio, con música la que le gusta, y no me pregunta si yo me gusta esa música o si le bajo. O sea, todo ese tipo de cosas.
Que no lo chequean, eso, pues.
Que no me chequean. Ya no lo quería decir. Pero todo eso se los deben de explicar. Ajá. Para que le quede claro a la persona. ¿Sí?
Pues, ¿le parece? Vamos con la participación. Adelante. De nuestra audiencia. No, bueno, es que me parece que la complejidad radica en lo que cada taxista en este caso tendrá que ganar para hacer las cuentas, ¿no?
Sí, no, reitero, no va a estar tan sencillo.
Sí, no, que no es lo mismo decir tú ganas 5 pesos mensuales y ya no hay pierde, por decirlo, sí. ¿No? Aquí, acá, ¿cuánto ganaste, cuánto no ganaste? Sí.
Entonces, no hay que confundirnos, nada más permítame aclarar.
Ajá.
Lo que es el salario neto, que es nada más una fórmula para compararla. Ajá. Contra el salario mínimo para ver si es afiliable o no. Es una fórmula, nada más. Y otra es lo que gana menos lo que le deducen como a un empleado, que es el neto a recibir, ya en pesos para la persona.
Son, sí, pero de todas maneras no hay... Vaya, no,
no
hay,
afecta uno al otro.
Porque qué tal que uno se enferma durante 2 semanas uno de ellos, uno de los taxistas.
Ajá. Bueno,
ya son 15 días en los que no va a estar percibiendo.
Si tiene seguro social y tiene ya derecho, porque tiene 4 semanas...
¿Pero ahorita la prueba?
No, pues ahorita no, porque debe de tener 4 semanas para que le puedan pagar la incapacidad.
Exactamente. No, es que sí son como varios detallitos.
Sí.
Bueno, voy con la participación de nuestra audiencia. Javier Cervantes dice, yo trabajo en las dos plataformas, piden 8,300 pesos trabajando las dos plataformas. Entonces, ¿ahí cómo aplicaría? Porque hacen doble registro. ¿Qué tengo que hacer?
Cada plataforma es diferente, ¿eh? Cada plataforma es un patrón y deberá de tratarse por individual a cada plataforma.
Manuel Ibarra Martínez, saludos amigo Gerardo. ¿Qué tan factible sería los choferes que están en plataforma volvieran a configurar el sistema modalidad 18 y 19 y que se pagara con días laborados y salarios devengados y que el trabajador se le diera un pase para cuando ocupara el servicio médico?
Yo creo, amigo Manuel, muchas gracias, también te saludo con afecto, que eso hoy en nuestros días ya no funciona. Antes sí era posible, pero hoy no, porque lo que se pretende es que durante todo un periodo tengan atención médica las personas, lo que no sucedía con ese tipo de modalidades que nos menciona Manuel.
José Guadalupe dice, los patrones tenemos la obligación de dar seguridad social, pero el IMSS da muy mal servicio.
Bueno, pues ahí ni qué decirle, ¿no? O sea, tenemos que cumplir con una obligación. Otro punto y aparte sería cómo vamos a exigir el derecho.
Efectivamente. Raúl Salazar dice, los patrones tenemos la obligación... Ah, no, ese ya lo leí, discúlpeme. José Guadalupe. Ah, no, pues es el... exactamente lo mismo. Raúl Salazar y José Guadalupe dicen exactamente lo mismo. No sé si se pusieron de acuerdo, pues ahí está. Buenas tardes, licenciados. ¿Qué responsabilidad tiene Uber con el pasajero? Recién en Vallarta, Jalisco, un hombre aventó a mi asistente y la golpeó. ¿Qué derechos tiene? Ya nos comunicamos con la plataforma de Estados Unidos y se niegan y está lastimada y fue a condolo, misoginia, muy triste. Agradezco, señora Vega. Bueno, creo que esto no es de su...
No, es que eso ya es una demanda de tipo civil.
Sí, no, ahí tendría sí, que...
Ahí la plataforma, si recibe la denuncia, tendrá que rescindirle el contrato a la persona.
No sé, una pregunta para el licenciado. Una acta administrativa levantada con hechos incorrectos, ¿es obligatorio recibirla por parte del trabajador? ¿Con la primera acta administrativa te pueden rescindir? A ver, creo que... Ok, esa es, digamos, la primera pregunta.
Bueno, una, si tiene hechos incorrectos, el trabajador lo puede manifestar porque le deben de dar el uso de la voz y ahí puede manifestar que no está de acuerdo porque no son ciertos los hechos y que mencione cuáles.
A ver, esa es la primera inquietud de Sara y creo y luego la siguiente. Una persona que se dedica al hogar y que quiere recuperar sus semanas cotizadas a través de la modalidad 10 para poder pensionarse, ¿es necesario darse de alta en el SAT?
Persona trabajadora del hogar, no.
Buenas tardes, un saludo y un abrazo fuerte para Gerardo Martínez Chávez de parte de Horacio Chávez Brito. Siempre es un gusto escucharlo.
Muchas gracias, Horacio. También te mando un abrazo.
Le preguntan, licenciado, ¿qué opina que el IMSS está allegando más afiliados cuando no puede con la población que ya tiene y tenemos que comprar nuestros y hasta los insumos cuando se trata de operar? Yo he esperado hasta 12 horas para ser mal atendido. Está muy deshumanizado. ¿Por qué no hay autoridad que atienda las quejas del derechohabiente? ¿A dónde acudir? Le saluda José Reynoso.
José, es una verdad que no se puede ocultar. Es como querer tapar con el sol con un dedo. En ley existen procedimientos para poder hacer efectivo cuando menos una queja, pero sí es muy notorio el demérito que ha venido teniendo el Seguro Social en su calidad.
Nos dicen, sí se puede lograr fácil el ingreso de 450 pesos diarios. Soy Vicente Sánchez, saludos. Y añade, una semana buena sería de 13,000 pesos, pero de 12 horas diarias.
No, bueno, estamos hablando de una jornada inhumana, ¿no?
No, ya ahí es de lo que le estaba diciendo.
Es la necesidad de la persona.
Justo.
Claro.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad, Robert? Hacemos la pausa y ya regresamos con usted. Más participación de la audiencia. Anónimo pregunta, ¿por qué no reforman el salario de los que ganamos 3,400 pesos o menos?
Se referirá a una persona ordinaria, porque nadie puede ganar menos del salario mínimo. Nadie puede ganar menos de los 8,944 pesos.
Mensuales.
Mensuales, sí.
Saludos, una pregunta. Tengo cita en el Afore el 1 de septiembre para la devolución de lo que me darán. Estoy pensionado desde el mes pasado. Mi duda es, ¿cuánto tiempo tardan en hacer la devolución de ese saldo? Gracias, mi nombre es Matías Castro.
Te dicen que tardan de 15 a 20 días, incluido lo de los fondos del Infonavit. La verdad es de que a mí me tardaron, en lo personal, me tardaron 3 días la Afore y 5 días el Infonavit.
A ver, nos dicen, buenas tardes, ¿y los que están pagando su carro o los que pagan renta, menos les va a quedar? Es un comentario de una persona que no deja nombre.
De acuerdo. Es una realidad.
Agustín Barbosa dice, buenas tardes. Si la empresa de Uber genera mucho dinero, entonces el reparto de utilidades será buena, ya que la empresa no tiene mermas. A ver, reparto de utilidades, aguinaldo, vacaciones, todas esas prestaciones. Mira, buena pregunta del señor Barbosa.
Sí, muy buena, muy buena. Mira, lo que refiere al día de descanso semanal, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y tiempo extra, se supone que ya está incluido en el ingreso neto. O sea, lo que te pagan ya está ahí incluido. Por lo que refiere al tiempo, al reparto de utilidades, la persona deberá haber acumulado 288 horas en el año al servicio de la plataforma para efecto de que tenga derecho al reparto de utilidades. ¿Cómo se sacan estas 288 horas? Se estima que si tomamos una hora como unidad de tiempo, el tiempo efectivo de trabajo, es decir, el traslado de un viaje, es de 45 minutos más 15 minutos de espera. Entonces, ahí está la hora. Si sacamos el factor, el tiempo efectivamente trabajado es del 75%. Entonces, la unidad de tiempo por el factor de la actividad es igual a 6 horas en la jornada. O sea, descontando los descansos, 15 minutos en las 8 horas, efectivamente trabajan 6 horas. Si trabajan 6 días a la semana son 36 horas. Entonces, 36 horas por 4 semanas, estamos hablando de un mes, te dan 144 horas. Si trabajas 2 meses bajo esta circunstancia, acumulas las 288 horas, que de acuerdo al artículo 127, inciso H de la Ley Federal del Trabajo, es quienes tienen derecho al reparto de utilidades, quienes hayan laborado 2 meses, de ahí salen las 288 horas. Ahora, ¿cuánto van a repartir? Ahí sí ya no, yo no les sabría responder, pero sí se antoja que fuera buena utilidad.
Agustín Barbosa continúa, dice, un día bueno se genera 1,000 pesos en 12 horas libre de gasolina, menos pago de seguro, de pago de refacciones, de mantenimiento de la agencia del auto, igual a 500 pesos al día. ¿Se nos pagarán horas extras?
Ah, caray, es muy poquito.
Pues sí. Agustín Barbosa, bueno, él sigue. ¿Qué pasa si el carro se descompone o lo chocan y dura 4 semanas en su reparación?
Pues a su costo, de don Agustín, lamentablemente. Porque aquí no es una herramienta de trabajo que vaya a proporcionar el patrón, salvo que haya un pacto entre el patrón y la persona que maneja la unidad.
La señora Gabriela Sánchez pregunta, no entiendo bien el patrón de todos los choferes. ¿Va a ser Uber o va a ser el dueño de la flotilla? Esa es una buena pregunta.
El patrón siempre va a ser la plataforma.
Ok.
El dueño de la flotilla es un intermediario nada más.
Mi opinión también es que el IMSS no da el servicio médico de calidad. Es mi experiencia como patrón. Atentamente, Verónica Ramírez.
Estamos de acuerdo.
Saúl González dice, ¿qué va a pasar con los pensionados que están dados de alta en plataforma?
Nada. La persona que tenga su pensión va a seguir recibiendo su pensión y aparte su ingreso de la plataforma sin que este ingreso le vaya a afectar en lo más mínimo su pensión. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Algo bueno que trae esto. Una persona que esté pagando su modalidad 40 no va a tener problemas por estar recibiendo los ingresos de la plataforma. O sea, aquí las propias reglas están diciendo que es compatible lo que la plataforma les vaya a entregar a manera de sueldo y el pago de su modalidad 40. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que estén pagando como salario en su modalidad 40, se le va a sumar lo que el salario con el que lo tenga registrado la modalidad, el patrón de la plataforma digital. O sea, su salario promedio por efecto del cálculo de la pensión va a subir.
Ah, ya.
Eso es
que,
bueno. Una, ¿verdad? Una buena.
Ya hasta que le arranqué una flor al jardín, oiga. A ver, Mario Cortés dice, tengo una pensión de 4,400 desde hace 7 años. Quiero saber si se puede aumentar. Soy pensionado de la ley 73.
Lamentablemente no. las pensiones en el momento se otorgan en la mínima con el salario mínimo. La diferencia es de que se van actualizando conforme a la inflación y el salario mínimo se ha ido incrementando en un porcentaje mayor. Entonces, por eso es que se han estado quedando y no hay forma hasta ahorita de incrementarla.
Carlos Ávila dice, mi hijo tuvo un accidente de trabajo, se fracturó tibia y peroné, le dieron incapacidad de un año. Regresó a trabajar y ya no lo quisieron, lo dieron de baja. Y él siguió yendo al seguro, le dieron pensión por 2 años. Pasan los 2 años, lo mandaron al seguro para hacerle su pensión y ya salió resolución. Y le están dando 130 mil pesos, pero ya no tiene derecho a nada. ¿Qué hacer porque está mal de su factura o de su fractura?
Mira, si pudiera facilitarme la resolución de la pensión para analizarla, con todo gusto le doy mi opinión, porque fractura de tibia y peroné, si quedó mal, debe de ser arriba del 25%, entonces debe de ser una pensión vitalicia.
Estén listos para anotar el teléfono del licenciado Gerardo Martínez Chávez, por favor. Arturo Martínez dice, yo tengo un hijo que estaba en la escuela trabajando en intendencia, lo despidieron y ya tenía su plaza. Llegaron otros a esa escuela y los despidieron y no les dieron liquidación. Y metió demanda y ya tiene 6 años así y no le han dado su plazo o su liquidación. ¿Qué puede hacer?
Bueno, si tiene una demanda hay que esperar el laudo, porque todavía fue junta de conciliación o ahora la sentencia en el tribunal. Pero estamos a expensas del resultado de la demanda.
Mi nombre es Bernardo, soy conductor de plataforma y prefiero atenderme en el Hospital Civil. No quiero que me aseguren porque entre esta batalla del Estado con la Federación me podrían negar la atención o subirme las tarifas. ¿Qué opciones tengo?
No hay opción, es obligatorio. No puede renunciar a ese derecho.
A ver, el señor Barbosa dice, no nos dan de baja por no trabajar 4 semanas. ¿Por qué el carro está en el taller?
Porque el carro está en el taller.
Aquí puso pregunta. ¿Por qué el carro está en el taller?
Bueno.
Y lo pone como pregunta, no sé.
Uno de los motivos en que se puede dar de baja sin responsabilidad para la plataforma es que no se haya conectado la persona en 30 días. Ahí los dan de baja de manera automática, pero si la persona avisó a la plataforma que el carro está en el taller, entonces se le está considerando como una suspensión de la relación laboral, o se le deberá de considerar como una suspensión de la relación laboral.
Maestro, ¿nos da el teléfono de su despacho para las personas que requieren ya de una cuestión más en corto?
Sí, como por favor. Con todo gusto. Es el 33-36-16-65-39.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco infinitamente a la gentil audiencia que nos haya apoyado. ¿Dónde están las oficinas del Uber? No, pues quién sabe. La verdad.
Las investigamos. No sé.
Sí, no sé. Bueno, nos vamos. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias por la invitación, licenciada Mercedes.
Nos vemos pronto.
Un gusto.
Y gracias a usted por su escucha y su confianza en este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.